Iniciando sistema operativo. Tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
El área sector cooperativo y economía social y solidaria ha realizado un relevamiento que busca reconocer un conjunto de prácticas y experiencias de las organizaciones del campo de la economía social y solidaria en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19, en relación a cuatro dimensiones: política, económica, social y de intercooperación. Para hablar al respecto, tenemos al docente del área y licenciado en ciencia política, Diego Barrios. Diego, bienvenido.
Muchas gracias, gracias a ustedes y a la radio por la posibilidad de compartir este documento.
Viejo integrante de la Uniradio,
viejo, Diego Barrios. Viejo colaborador, en algún programa deportivo.
Estaban recordando viejas épocas.
Sí, fuera de aire, la verdad que estuvo muy lindo.
Bueno, Diego, estas cuatro dimensiones que mencionábamos, política, económica, social y de intercooperación, ¿cómo las han analizado y qué han podido observar a raíz de la pandemia?
Bien, primero quisiera plantear las razones por las cuales, propusimos un estudio de esta naturaleza, ¿no? Uh-huh. Primero, que lo que nos planteamos es un relevamiento, no una investigación a fondo, porque lo hicimos en el contexto del COVID-19, en pleno contexto, en los meses de abril, mayo, y bueno, las dificultades para desarrollar un estudio más amplio, que tuviera mayor nivel de detalles, tenía su complejidad. Por tanto, nos planteamos un relevamiento. Nos interesaba, de alguna manera, producir un aporte desde el campo específico del área sector cooperativo en relación al campo problema con el cual nosotros estudiamos, trabajamos, ¿no? Obviamente que también en el marco de un conjunto relevante de aportes que estaba y que está haciendo la Universidad de la República en el marco de la emergencia sanitaria. Entonces nos pareció oportuno, interesante, la posibilidad de generar un relevamiento, un estudio sobre los impactos, sobre las incertidumbres, sobre las adecuaciones que estaba de alguna forma procesando el sector de la economía social y solidaria en el contexto del COVID-19. Uh-huh. ¿Con quiénes efectivamente trabajamos? Para poner un nivel de contexto, el campo de la economía social y solidaria es un campo amplio y nosotros lo redujimos a un conjunto de organizaciones que en definitiva son las que tienen mayor de nivel de representación y es las que una de alguna forma puede identificar. Primero, las cooperativas. Las organizaciones cooperativas que en el país son un sector muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la participación social. Ustedes saben que hay un conjunto relevante de cooperativas en distintos sectores, en el trabajo, en la vivienda, en el agro, en el consumo. Había algunos estudios que prácticamente aproximaban a casi un tercio, un cuarto de la población era prácticamente asociado a algún tipo de cooperativa. Y eso, desde el punto de vista de la población, ¿no?, es un dato bien interesante, ¿no? Pero también es un dato, son importantes desde el punto de vista económico, ¿no? Si bien no pesan en el producto, no tiene una magnitud muy relevante, pero sí, de alguna forma, son empresas, son organizaciones que responden a necesidades de muchísimas y muchísimos uruguayos.
Diego, antes de que, sí, de que continúes explayándote acerca de con quiénes abordaron este relevamiento, creo que sería bueno poner en contexto también sobre la disciplina de la economía social y solidaria, porque, a diferencia de otros campos, ¿no?, dentro del sector, de plano se para desde un lugar en el que asume las desigualdades, ¿no?, que el sistema económico actual capitalista genera. Y a partir de eso es que con esas premisas se pone a trabajar, que es una diferencia bien importante desde el punto de vista conceptual e incluso práctico.
Sí, ahí es un tema interesante porque efectivamente, es decir, si uno va a la historia de la economía social y solidaria, del cooperativismo, que es una de sus expresiones más históricas, en general, si uno va a la historia, surge como una respuesta a desigualdades del sistema capitalista, sobre todo a mitad del siglo XIX en adelante, en los países europeos, y después logra tener un desarrollo relevante en el país, sobre todo en el siglo XX, ¿no?, y sobre todo a mediados del siglo XX. Pero también, digamos, hay muchísimas entidades cooperativas, organizaciones cooperativas que son sistémicas, que no se están planteando una transformación social del sistema capitalista y por tanto se adhieren sin ningún tipo de inconveniente. O sea, lo que estamos hablando es un sector diverso, un sector que a veces se plantea como movimiento, como respuesta a las desigualdades, como respuesta al sistema capitalista, pero por otros lados, como adecuación y sin ningún tipo de conflicto con el sistema capitalista, sino como una entidad distinta de participación democrática, es decir, donde de alguna forma quienes toman las decisiones no es un patrón específicamente, sino que hay todas las personas que están, la masa social.
En horizontalidad.
Exactamente. Pero bueno, entonces ahí hay lo importante de tener claro que es un campo diverso, uh-huh, ¿no? Y que la postura nuestra epistemológica, teórica, es una postura que de alguna forma tiene que naufragar para tener una visión lo más objetiva dentro de la subjetividad posible del sector, ¿no? En general, lo que nosotros hemos priorizado, y ahí de alguna forma uno puede ver la impronta, es en el estudio o el acompañamiento de determinados sectores dentro del campo. Por ejemplo, el trabajo asociado. Por ejemplo, la vivienda, ¿no? Son sectores que nosotros hemos privilegiado porque efectivamente es allí donde de pronto, de alguna forma, está esta idea de la demanda no solvente, ¿no? De la que hablaba Rosena. Es decir, sectores que no tienen un patrimonio, unos recursos como para poder generar sus propios acompañamientos, sus propios estudios, como por ejemplo en el sector de ahorro y crédito, que tienen otras posibilidades.
Claro, la economía social y solidaria en definitiva entonces trabaja muy desde lo práctico, ¿no? Que no es de estar haciendo grandes elucubraciones teóricas, sino que en definitiva trabaja mucho con las organizaciones, con las cooperativas y se tiene que ver en cosas concretas.
Absolutamente, permanentemente, al menos históricamente el área de estudios cooperativos, que tenía una vieja denominación que es la unidad de estudios cooperativos, uh-huh, por ejemplo, tuvo un programa muy importante que es una incubadora de cooperativas. Claro. Una incubadora, uh-huh, universitaria de cooperativas, que era un proceso de acompañamiento a un conjunto de experiencias del sector cooperativo, principalmente de trabajo. Entonces, los proyectos que estamos desarrollando con las cooperativas de vivienda, con la red de agroecología, siempre estamos tratando de desarrollar acciones concretas de problemas concretos y reales de la vida cotidiana, pero también proyectos de investigación.
Claro.
Que en general los proyectos de investigación, y esto es un tema importante, no nacen de una elucubración teórica nuestra en un dormitorio, en un cuarto, sino que son producto del vínculo directo con las organizaciones. De ese vínculo, de alguna forma del reconocimiento común, mutuo, de esos problemas que nosotros proponemos, por ejemplo, proyectos de investigación como el que vamos a comenzar a desarrollar ahora en breve sobre las cooperativas de trabajo que gestionan centros y proyectos educativos, que hay muchos, centros CAIF, escuelas, liceos, digamos, hay un montón de proyectos, centros juveniles, etcétera.
Y que además están en este contexto tan particular de cambio de gobierno, han estado mucho en el foco de discusión, ¿no?
Absolutamente.
Sobre ese modelo de gestión,
absolutamente,
el uso de los recursos públicos.
Absolutamente. Bueno, un caso particular y que de alguna forma genera un montón de controversias son un conjunto importante de cooperativas que gestionan, por ejemplo, centros CAIF.
Uh-huh. Justamente con eso, ahora estamos en plena discusión del presupuesto, del presupuesto público y las cooperativas, los CAIF, pero también se me ocurren, por ejemplo, las cooperativas de viviendas, por el lado del Ministerio de Vivienda, parece que se van a ver afectadas, justamente.
Bueno, ahí hay distintas, digamos, yo creo que la palabra más interesante, que también es producto de este relevamiento, es la incertidumbre, uh-huh, que va a pasar efectivamente. Ahora se están viendo las cartas, se está presentando un proyecto de presupuesto, ¿no? Y se están viendo las cartas, con las cartas que va a jugar el nuevo gobierno, y esto también de alguna forma va develando la incertidumbre para muchas de las organizaciones del sector cooperativo. Por ejemplo, sobre todo de aquellas que tienen un vínculo relevante con el Estado, sobre todo las cooperativas de vivienda, que son la mayor cantidad en número de, no de gente, porque la mayor cantidad de gente está asociada a cooperativas de ahorro y crédito, pero la mayor cantidad de cooperativas son de vivienda en este país. Y han tenido un crecimiento exponencial brutal en los últimos 10, 15 años. Bueno, ¿qué va a pasar con el financiamiento del Ministerio de Vivienda para las cooperativas de vivienda? ¿no? Hay incertidumbre, hay ya una movilización de parte de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por ayuda mutua a la FUCVAM, ¿no? Etcétera. ¿Qué va a pasar con las cooperativas sociales, que son cooperativas de trabajo, que prácticamente en su totalidad tienen convenio con distintos organismos del Estado, ¿no? ¿Qué va a pasar con las cooperativas educativas, centros CAIF, ¿no?
Y que sin embargo en este contexto, en el relevamiento que han hecho ustedes, han demostrado ser una parte fundamental para como conservar como el entramado social.
Sin duda, porque si una de las particularidades del campo de la economía social y solidaria, de las cooperativas, pero también de otras organizaciones uh-huh. con las cuales trabajamos, la Red de Semillas, la Red de Agroecología, ¿no? La Comisión Nacional de Fomento Rural, la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas, etcétera, la premisa fundamental es que son organizaciones, son entidades donde las personas están en el centro. ¿Se entiende? Entonces, efectivamente, la respuesta automática en un periodo de crisis ha sido jerarquizar y poner a las personas en el centro. Por ejemplo, en los cuidados, en el tema de salud, ¿no? Por ejemplo, en algunas cooperativas de vivienda, organizándose para alternar los cuidados de los gurises por un tema claro. del laburo.
Bueno, eso es por ejemplo un tema que en los últimos años ha comenzado a discutirse bastante y creo que es muy interesante, sobre todo desde la economía feminista, ¿no? Han sido, creo que, las principales responsables de poner esto en discusión, que es la cantidad de horas de trabajo que requiere el tema de los cuidados y que es un trabajo en definitiva no remunerado, pero que es un recurso, digamos, que es parte de la economía, pero no se visualiza así regularmente y no tiene una remuneración.
De poner en cuestión los cuidados, en realidad, sobre todo.
Sí, ni que hablar del tema de la distribución, igualitaria, por supuesto. Pero creo que fundamentalmente, incluso, o sea, desde el punto de vista del paradigma, es algo que, por ejemplo, durante mucho tiempo nunca se consideró, que las horas, ¿no?, que se destinan a los cuidados, que son fundamentales para después que otras personas generen el valor productivo, nunca se les vio como horas de trabajo real.
Absolutamente. Y bueno, este es un tema fundamental porque, hay que tener en cuenta primero que nada que la participación, de alguna forma, en una cooperativa, la participación en órganos directivos, en comisiones, etcétera, no es una actividad remunerada,
claro.
¿no? Salvo algunas excepciones, es una actividad voluntaria, militante, ¿no? Entonces, efectivamente, ya hay un tiempo de que las personas disponen, efectivamente, para comprometerse en un tipo de organización como esta. El tema, uno de los hallazgos en el marco del COVID es que las organizaciones han, de alguna forma, en general, ¿no?, han privilegiado los cuidados, no solo en el tema de salud, sino también en atender situaciones familiares, ¿no?, que tienen que ver con los cuidados. Entonces, este tipo de componentes han sido relevantes, que de repente, si uno mira, por ejemplo, empresas tradicionales, digamos, efectivamente no hay un interés de los patrones, de los empresarios, en, digamos, a ver dónde acomodar a los gurises, ¿no? Sino que, bueno, tienes que presentarte a trabajar y punto, tenés que hacer tu horario.
Se me ocurre, por ejemplo, algo que he visto también que se ha multiplicado bastante y como que ha crecido mucho, sobre todo durante la pandemia, aunque ya venía con un proceso de crecimiento, es el mercado popular de subsistencia. No sé si lo incluyeron en el relevamiento, pero es organización barrial para generar surtidos y canastas como a bajo precio.
La experiencia del mercado popular de subsistencia ha sido muy interesante. Nosotros digamos, tomamos sobre todo entidades de segundo grado, uh-huh. o sea, entidades que representan a otros colectivos, por ejemplo, una federación de cooperativas que representa claro. determinada cantidad de cooperativas, la Red de Agroecología que representa determinadas regionales, digamos, pero porque el mercado popular de subsistencia, si bien tiene una organización territorial, es una organización de base,
sí.
entonces se podría haber considerado, pero bueno, en este estudio no entró específicamente, y es una experiencia muy interesante. Porque efectivamente, por lo menos lo que hemos visto a lo largo del tiempo, tenemos alguna compañera y compañero del área de estudios cooperativos que participa en el colectivo, hemos visto que, por ejemplo, ha priorizado dentro de su, digamos, canasta de productos, los productos cooperativos. Allí donde lamentablemente no hay un producto cooperativo, se va y se compra, digamos, un producto de una empresa convencional, pero en general, si uno dice, por ejemplo, la harina del Molino Santa Rosa, la harina que hay es la del Molino Santa Rosa, ¿no? Los fideos que se distribuyen son los fideos de Tacuarembó, del Molino Caorsi, ¿no? O sea, hay alguna, yo creo que hay una política interesante no solo de desarrollar, primero, el consumo es político, siempre, lo que uno consume, las decisiones sí, claro. que uno toma es político, por tanto, organizarse para consumir ya es un hecho político, pero además, ¿qué consumir? ¿No? Uh-huh. Esto también es distinto del modelo de las cooperativas de consumo tradicionales que ustedes conocen, que todos los oyentes conocen, ¿no? La cooperativa bancaria, la cooperativa magisterial, grandes cooperativas, ¿no? Que no tienen un, digamos, que si bien responden a una necesidad, a una solución de consumo de sus asociados, no tienen una política de priorizar, o no han tenido históricamente una política de priorizar productos que vengan del propio sector cooperativo.
Claro, funcionan de forma más aislada.
Exacto, entonces el modelo es distinto, el mercado popular de subsistencia tiene otro modelo de una organización muy fuerte de base, que creo incluso ha crecido muchísimo, ¿no? Sí. Capaz que es una experiencia para que el programa la tome como con algún invitado o invitada del programa colectivo para
te dejamos la idea desde Comunidad del Arte.
Sí.
¿Y qué otras conclusiones relevantes, por ejemplo, han sacado en este relevamiento, Diego?
Bien. Un tema relevante que tiene más que creo que está, que es uno de los hallazgos del relevamiento, tiene que ver con que hay más incertidumbre en general en las organizaciones cooperativas en relación a lo que va a ser el nuevo gobierno, uh-huh. a las políticas que va a instrumentar, que a la propia pandemia, digamos, ¿no? Si bien existen incertidumbres no en el proceso de la pandemia, sino a lo que va a venir después de la pandemia, lo que va a dejar de alguna forma el COVID-19, la incertidumbre mayor tiene que ver con cuáles van a ser las políticas del nuevo gobierno. Ese es un hallazgo. La preocupación central de muchas organizaciones está centrada en eso. ¿Ah? En ese sentido, hay experiencias que se plantean más como una adecuación, digamos, efectivamente, bueno, vamos a sobrevivir de todas maneras y bueno, nos vamos a adaptar a las políticas que se planteen. Y hay otras organizaciones como Fugman, etcétera, que están en un, digamos, en una posición de más de enfrentamiento con el nuevo gobierno, porque efectivamente las señales que se han dado son señales de, evidentemente, en el caso del financiamiento de la construcción de vivienda, de recortes en el presupuesto. Entonces ahí, digamos, hay otra posición en relación al nuevo gobierno. Eso tiene que ver, incertidumbres, con lo que hablábamos recién, con los contratos con el Estado, con el financiamiento, con el crédito, ¿no? Hay incertidumbres muy relevantes. En relación a lo...
Porque hay contratos, perdón, sí. Diego, porque hay contratos que se terminan y que no saben si van a ser renovados o...
Y bueno, porque digamos, primero que hay una política de recorte presupuestal, uh-huh. ¿no?
Sí.
Que no se sabe, que se sabe un monto aproximado de recorte presupuestal, pero no se sabe en qué áreas se va a hacer ese recorte presupuestal. Uno, por ejemplo, mira el caso de las cooperativas sociales. Las cooperativas sociales, ustedes saben, surgió en el primer periodo de gobierno del Frente Amplio como una solución a la emergencia económica, como una de las salidas a la emergencia económica, y se generó un articulado en el texto ordenado de contabilidad y administración financiera para que las entidades del Estado pudieran contratar hasta determinado monto a las cooperativas sociales de manera directa, ¿no? Ese es el beneficio que hoy tienen determinadas cooperativas sociales que están diseminadas en distintos organismos del Estado a nivel del país. Bueno, ¿qué va a implicar esos recortes? Va a implicar, por ejemplo, deshacerse de esos contratos con las cooperativas sociales y hacer una licitación para que venga cualquier empresa a cubrir el servicio que ellos cubrían. Es decir, ya ha pasado, por ejemplo, en algunas intendencias en el periodo anterior de recortes, por ejemplo, la intendencia de Maldonado, las cooperativas sociales, muchas cooperativas sociales han dejado de prestar servicios a la intendencia de Maldonado. Es decir, ¿qué efectivamente va a pasar? Esa es la incertidumbre más importante y tiene que ver con cómo van a encarar esos recortes en el nuevo presupuesto del nuevo gobierno. Pero también los centros CAIF, también se supone que uno podría decir que se mantendrían, ¿no? Porque hay una política de ampliar el universo de la primera infancia, etcétera, ¿no? Pero hay otros centros juveniles, ¿no? A otro tipo de proyectos que también financia en algunos casos el INAU, que bueno, hay incertidumbre sobre qué pasará con esos proyectos.
Bueno, sin ir más lejos, se acaba de confirmar la noticia de un cambio relevante también para el sector productivo, como es el traspaso de la administración del viejo mercado Modelo, ahora Unidad Alimentaria de Montevideo, que está próxima a empezar a funcionar en una nueva localización, a la órbita nacional, a la órbita ministerial, dejando la intendencia, donde también va a producir cambios seguramente en todo ese sector que mueve todo lo que entra a Montevideo, por ejemplo.
Claro, sí, sí, sin duda. No sabía de este cambio que estás mencionando, pero
es muy reciente.
Es un cambio significativo, digamos, ¿no? Y otra cosa que me parecía importante destacar, que tiene que ver con el tema de la toma de decisiones. El hecho de la posibilidad de la virtualidad ha generado, sobre todo en organizaciones colectivas que tienen una base territorial amplia, no una cooperativa de vivienda donde vive todo el mundo en el mismo predio, sino gente que está diseminada en todo el territorio nacional, por ejemplo, o en distintos departamentos, la virtualidad ha favorecido la participación, porque la gente se ha podido, no sé, por ejemplo, las organizaciones a nivel rural relevadas en este, es decir, lo destacan como un hecho muy importante, porque además que la persona participe desde su casa, ¿no? Incluso en algunas organizaciones han tratado de mejorar la conectividad. Sabemos que, por ejemplo, en Comisión Nacional de Fomento Rural se han hecho esfuerzos para que aquellas personas que estaban más aisladas o tuvieran dificultades de conectividad se acercaran a determinado lugar, sede, etcétera, para que pudieran conectarse. Pero, por ejemplo, evita el tiempo, los costos de traslado. Si por ejemplo la reunión fuera en Montevideo, tenés que trasladar a un consejo directivo del interior, tiene costo de traslado, tiene tiempo de esas personas que además son productores, ¿no? Entonces, es decir, la virtualidad en algún tipo de organizaciones ha mejorado muchísimo la participación, o por lo menos la posibilidad de estar presente en la toma de decisiones. En otro tipo de organizaciones, por ejemplo, donde la presencialidad es un componente muy importante, porque también tiene mucho componente de la movilización. Por ejemplo, las cooperativas de vivienda, ¿no? La virtualidad no ha sido, digamos, no necesariamente negativa, pero tampoco ha sido un gran beneficio. Otro componente importante que nosotros ahí de alguna forma relevamos tiene que ver con, en algunos elementos, la valorización del consumo responsable, ¿no? Y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Efectivamente.
O sea, otros elementos que por ahí.
Otros elementos.
No se realizan, digamos, en organizaciones que no tienen un modelo cooperativo y solidario.
Claro, exactamente. Por ejemplo, si ustedes me invitaran algún día a la red de la ecología, es interesante. Ellos han tenido, digamos, un incremento importante del consumo de productos saludables. Claro, lo que deja la pandemia es esta cuestión de cuidarse, en definitiva, ¿no? Y bueno, ese cuidarse se ha de alguna forma transformado en que muchas personas han cambiado la opción de qué consumir.
Claro.
Para cuidarse de la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien no es algo generalizado a nivel de todo el campo de la economía social y solidaria, ha sido un elemento relevante. Y otro que, perdonen que lo meta ahí, también tiene que ver con la intercooperación. La intercooperación, que es de alguna forma la cooperación entre cooperativas o entidades colectivas, ha tenido muchas dificultades porque cuesta cooperar entre cooperativas. Han habido distintos proyectos, de hecho, pero hay algunas experiencias que son interesantes. Quisiera mencionar alguna, ¿no? Que se hizo entre las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas agrarias y, por ejemplo, el Molino Santa Rosa para la producción de harina para donaciones. O sea, las cooperativas de ahorro y crédito pusieron el capital, ¿no? Las cooperativas agrarias la producción de trigo, y el procesamiento lo hizo la cooperativa Molino Santa Rosa. Es un ejercicio de intercooperación que lamentablemente es algo bastante devaluado, pero que es algo que efectivamente es prioritario, ¿no? Hay algunas experiencias también que no vienen al caso, que son muy interesantes. Pero bueno, también se han visto, ¿no?, elementos de contribución entre distintos tipos de cooperativas que me parece que es un dato relevante también para mencionar como parte de los hallazgos de este
relevamiento. Claro, como vos decías hace un ratito, las consecuencias por ahí de la pandemia todavía no las hemos terminado de ver, y además está toda esta incertidumbre generada por cambios que obviamente se están generando aún sobre la marcha, dado el nuevo gobierno. Pero en un escenario, ¿no?, que parece bastante factible, de un aumento que ya se comenzó a dar, de un aumento importante del desempleo, ¿no?, este sistema de cooperativismo empieza a ser una respuesta para cada vez más personas en Uruguay que por ahí nunca se habían imaginado ingresando en este modelo de trabajo.
Y bueno, es decir, para que la audiencia lo tenga claro, porque esto ha sido un tema importante, es decir, cuando hay tipo de crisis económicas, uno de los factores que, digamos, las decisiones que las empresas toman, reducir la cantidad de gente, reducir el trabajo, ¿no?
Y por ahí hay mucha gente que toda la vida trabajó como trabajador dependiente.
Sí,
día para el otro se queda sin eso.
Exacto. Bueno, eso es lo que sucede en las crisis. Ha pasado en el 2001, pasa ahora, etcétera. Las empresas se van deshaciendo de las personas, ¿no? Sin embargo, en las cooperativas, sobre todo las de trabajo, y no solo las de trabajo, hay una centralidad de las personas. Y por tanto, los ajustes van por otro lado y no la de despedir gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, es interesante la experiencia, porque si uno mira fenómenos en otras crisis, sobre todo la del 2001 y el 2002, las cooperativas son las que logran retener a los asociados, a la gente que labura, que trabaja, ¿no? Incluso como en algunas organizaciones como dependientes, como las cooperativas de consumo, etcétera, logran mantener el trabajo, porque la centralidad de alguna forma está en las personas y no en la ecuación económica. Entonces, las cooperativas en estos momentos de crisis son un elemento muy, muy, muy importante, ¿no? Como amortiguación, ¿no? Pero me parece que no necesariamente nos adherimos a la tesis de que las cooperativas crecen cuando en momentos de crisis. Mm. Por el contrario, la evidencia muestra que en los últimos 10, 15 años, desde que existe la Ley General de Cooperativas del 2008, se han tomado un conjunto importante de políticas, no solo a partir de la ley, sino en distintos organismos públicos. Y si uno mira el censo del 2008, había 1.200 cooperativas. Y si uno mira diciembre del 2019, o sea, en 10 años, hay 3.600. O sea que se triplicó la cantidad de cooperativas. Y uno no podría decir que estuvimos en un proceso de crisis durante todos esos años. No, entonces, okay, las cooperativas de alguna forma resisten en periodos de crisis, conservando el trabajo principalmente, logrando...
Y se fortalecen en periodos de bonanza también.
Y yo creo que lo que ha pasado es que se fortalece en el momento de bonanza y crece en el momento de bonanza.
Uh-huh. Sí, así, eso va al contrario de esa visión que hay a veces de las cooperativas como el recurso para cuando hay crisis, para salvaguardar a los trabajadores.
El bote salvavidas,
digamos. El bote salvavidas, claro.
Pero eso es algo que ha pasado en otros países. Ha pasado en Venezuela, ha pasado en Argentina, que utilizan a las cooperativas como un mecanismo de atender la emergencia, uh-huh, del laburo, y prácticamente las cooperativas terminan siendo como un engranaje,
claro,
del Estado, pero no pasó en Uruguay. Creo que no pasó en Uruguay, no pasa en Uruguay. Entonces, creo que hay un mayor nivel de autonomía. Claro que ese crecimiento de las cooperativas se explica por la presencia del Estado como entidad financiadora, ¿no? Claro. Es decir, aquellas necesidades que efectivamente el Estado no cubre. Por ejemplo, estoy hablando de la educación inicial, en primera infancia, los centros CAIF. Aquello que el Estado no provee directamente, como sí lo hace con la ANEP, lo hace a través de terceros. En su primera etapa, y bueno, hasta el día de hoy, la mayoría de las organizaciones que atienden centros CAIF son asociaciones civiles, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, ha pasado que había un incremento exponencial de cooperativas de trabajo que gestionan esos centros. A veces, ex empleados de esas asociaciones civiles que terminan gestionando en forma cooperativa ese centro CAIF. Entonces, lógicamente que la dependencia, el crecimiento de las cooperativas tiene que ver con una política específica del Ministerio de Vivienda en el financiamiento, asegurar el financiamiento, una reglamentación que asegura que si uno entra en el camino de efectivamente constituir una cooperativa, tener un terreno, etcétera, el financiamiento, si uno hace más o menos las cosas bien, era asegurado. Ahora estamos en una incertidumbre. ¿Qué va a pasar con ese financiamiento?
Esa es la palabra, incertidumbre.
Sí, creo que es el uno de los... Si uno quisiera cerrar de alguna forma, o por lo menos tener un titular, tendría que ver mucho con la incertidumbre. Sí.
Bien, Diego Barrios, licenciado en Ciencia Política y docente del área de Estudios Cooperativos y Economía Social y Solidaria, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del AR.
A ustedes, principalmente, pero fundamentalmente a la radio. Que exista la radio, la Uniradio, digamos, para mí, en tanto universitario de todas las horas, me parece que es un instrumento fabuloso y que me parece que la comunidad educativa del conjunto de la universidad tendría que asumir mucho más una responsabilidad en efectivamente estar atrás de la radio y contribuir de una manera más decidida. Una decisión política mayor del conjunto de los actores de la universidad. No es del rector del CCC, sino del conjunto de los actores de la universidad para jerarquizar este instrumento que es fabuloso.
Ojalá bueno. Que así sea. Muchas gracias por tu palabra, Diego.
Por favor.
Pública, autónoma y cogobernada. Universidad de la República. La universidad de todos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.